Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Situaciones extremas como el cambio climático, la guerra o la crisis económica afectan a millones de personas en el mundo entero, obligándoles a encontrar una salida. Precisamente nuestro invitado de hoy, el bailarín y coreógrafo español Rubén Molina, nos da pistas para encontrarla en el espectáculo La Salida, que estrena en el Teatro del Atelier aquí en París. Muy buenas tardes, Rubén. Rubén Molina.
Jordi.
Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Gracias.
En ciertas situaciones es bien difícil, ¿no?, encontrar una salida aceptable para las crisis y para esas cosas, ¿no?
Aceptable o simplemente una salida, ¿no? Claro. Sí que es complicado y complejo y por eso era el motor de esta creación, venía de ahí, ¿no? De cómo finalmente llegamos a encontrar esa salida a pesar de todas las dificultades o todo lo que pueda pasar.
Antes de entrar en el estudio hablábamos de la COVID. ¿Encontraste una salida? Bueno, encontramos todos una salida, ¿no?, al final.
Mi salida fue irme a España, porque claro, estaba, bueno, aquí hubo mucho confinamiento en Francia, ¿no? Ya, y la verdad es que fue una de las opciones para poder seguir creando, trabajando y bailando, porque aquí estaba todo cerrado, claro, y abría y cerraba y abría y cerraba. Entonces, pues bueno, fue un poco la salida en ese caso, fue poder ir a España y crear Herencia, que fue un espectáculo documental con muy poquito público, porque sabemos que estaba todo como muy, muy complicado, pero sacamos Herencia adelante y hoy cuando lo veo digo, ¡guau, qué chulo! Porque en ese periodo tan complejo se consiguió sacar esto.
Al menos sí. No tenías que bailar con máscara, imagino, ¿no? ¿O sí?
O sea, cuando estaba, no, en el escenario, no. Y a la cámara tampoco cuando grabamos el documental. Evidentemente todo el resto, lo que eran, sí, era horroroso. Esto fue horroroso. No,
en este espectáculo, La Salida, exploras una salida al flamenco también como género. ¿Cómo renovar un género que se puede ya calificar de universal, ¿no? Desde Tokio a Sydney, la gente ve flamenco, ¿no?
Claro, o sea, yo cojo el elemento básico que para mí es el flamenco puro, si queremos llamarlo así, o el flamenco tradicional, y no es simple, o sea, la intención no es de renovarlo, sino la intención es de crear esa simbiosis con mi trabajo y con todas las materias y con todos los estilos que yo conozco, que yo trabajo y donde yo estoy cada día investigando y llegar a utilizar esa herramienta que la he utilizado desde pequeño, que de ahí viene el sentido del espectáculo, desde muy pequeño, esa herramienta que es el flamenco como base de todo. De todo este espectáculo, pero al mismo tiempo integrando esas otras disciplinas que para mí enriquecen mi danza y mi creación, mi movimiento y mi lenguaje. O sea,
por supuesto
que esto es un lenguaje propio a día de hoy, claro.
El flamenco evoluciona. Hace unas semanas hubo un festival de flamenco electrónico aquí en París, ¿no? Esa es quizás una de las vías, darle un ritmo, algo diferente, y la música electrónica.
Claro, el flamenco es un arte viva, ¿no? Entonces, un arte y se adapta también a la funcionalidad y al mundo y a lo que está pasando. Están pasando tantas cosas actualmente y yo creo que la música electrónica, en este caso, cuando crearon ese festival, compañeros, que bueno, una de las bailarinas que está conmigo, que estuvo aquí visitándote, Lori La Armenia,
por supuesto,
que es una artistaza que yo admiro muchísimo, era ella, ¿no?, la que estaba en esta creación, ¿no?, del flamenco electro, y me parece brutal porque bueno, el electro es algo muy, muy actual, muy contemporáneo, que rompe mucho, que tiene mucha garra también como el flamenco.
Y quizás lleva al flamenco público más joven también, ¿no?
Absolutamente, claro, absolutamente, porque es verdad que el flamenco, para la gente que no lo conoce, se queda como algo, bueno, antiguo, digo para la gente, específico para la gente que no lo conoce, porque es súper moderno, es súper actual, pero si tú no lo conoces, tienes como ese rollo asociado al folclore, un poco, que te queda ahí.
Permíteme, Rubén, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Córdoba, en Andalucía, en España, y que de muy joven una película va a marcar tu destino, Los Tarantos, en la que Antonio Gades baila en plenas Ramblas de Barcelona. Veámosla.
Levántate y baila. Qué triste eres, Mojí.
Pero has oído quien habla. ¿Triste yo? Ahora verás lo que puedo.
Mojí, kiss me.
Déjame en paz.
Hey.
Rubén, han cambiado mucho las cosas en el mundo del flamenco desde entonces, ¿no? Hace ya más de 50 años casi, ¿no?
Wow, ahora cuando veo esto me recuerda por qué me gusta tanto lo que hago cada día. Perdona, es que me he quedado ahí con Gades.
¿Dónde viste esta película?
Yo vi esta película en Córdoba, en casa de mis padres, claro, porque yo era muy pequeño, pero fue la gran revelación para mí. O sea, para mí fue al día siguiente, yo recuerdo, aparte de algo de esto, de los pocos recuerdos que tengo de pequeño, de volver de casa, de volver del colegio, perdón, en el camino, que yo era Antonio Gades. O sea, yo no sabía lo que hacía, pero estaba ahí con esa farruca, porque es brutal, ver eso es brutal.
¿Cómo reaccionan tus padres cuando les dices que quieres ser bailador?
Pues muy bien, Jordi, muy bien, muy bien. A diferencia de todo el resto, que de eso hablo en el espectáculo, de todo el resto de la sociedad, o sea, el resto, en todo caso, en el colegio, ¿no? Que fue donde tuve más problemas, pero en casa muy bien, muy bien. Mis padres sí, le encantaba la idea y le encantaba la idea de que yo hiciera lo que yo quería, o sea, que era. Y que un niño tan pequeño te diga, yo quiero ser tal, aunque luego eso puede cambiar, pero con tanta determinación, yo creo que me dijeron, venga, apoyo total y para adelante.
No era muy común que un niño quisiese ser bailarín. Estoy pensando en Billy Elliot, la famosa comedia musical, o Carlos Acosta, el bailarín cubano, que tuvieron problemas para poder bailar. ¿Te encontraste con eso también?
Sí, me encontré con eso, Jordi, justamente en la salida hablo de eso. Ese es el tema, uno de los temas principales y foco, es porque yo tuve muchísimos problemas en el colegio con respecto a, bueno, al ser bailarín, pues tuve mucha discriminación, lo que se llama en español bullying, o sea, con mis compañeros, porque era el único bailarín. Entonces, claro, el único bailarín se asocia directamente a homosexualidad, algo no, independientemente de que seas un homosexual, quiero decir, ya va ligado a eso. Y a partir de ahí, pues eso, toda una movida increíble.
Lo que tocaba era jugar a fútbol, ¿no?
Claro. Terrible. Y mi salida estaba en el baile. Es que ahí era donde yo me daba cuenta, claro, mi salida estaba en el baile.
Por supuesto que sí. Con 15 años vas a plantarte en Madrid para estudiar en escuelas de danza. ¿Las mejores no están en Andalucía, están en Madrid?
Es que depende de lo que llamemos los mejores. O sea, yo me fui a Madrid, al Conservatorio de Madrid, que sí que era como el Conservatorio de Madrid, y estaba muy bien. Yo tuve una formación riquísima. Luego, para todo lo que es la parte de flamenco, evidentemente me formé muy bien en Córdoba y luego me seguí formando en Madrid porque estaba Amor de Dios, y está Amor de Dios, que para mí es una escuela brutal.
O sea, en Sevilla, no.
Amor de Dios está en Madrid. Y es que antes, a diferencia de ahora, estaba todo más centralizado en Madrid. Y todos los maestros, y todos, muchos maestros, no todos, se iban a Madrid a dar clases y a buscarse la vida, porque el flamenco no hemos buscado la vida toda la vida. Y en Madrid era la capital, claro.
¿Allí en esa academia no encontraste algún extranjero, algún japonés o algún ruso, quizás?
Yo qué sé. Sí, claro, japoneses muchísimo. Claro, japoneses. Y aparte en esa época, en los finales de los 90, 2000, no sé qué decir, había todavía mucho japonés en la escuela, sí, en Amor de Dios, sí, claro.
Como profesional vas a empezar a bailar en varias compañías y vas a ser el primer bailarín de la compañía de La Pantoja, Isabel Pantoja, la viuda de España. Debe ser muy emocionante, ¿no?, trabajar con ella en esa compañía.
Sí, la verdad es que fue uno de mis primeros trabajos y ya con, o sea, digamos, con un rol o con un poquito de importancia, y fue muy bonito porque también ahí sí que toca. O sea, había una parte maravillosa del flamenco, que estaban los sorderos, increíble, y luego había esa parte pues más de copla, donde yo descubro realmente la copla de la mano de alguien así, o sea, y la creación fue muy buena, había unos coreógrafos muy buenos, la dirección artística de José Luis Moreno también, o sea, que era, fue muy interesante, porque empezar así a trabajar cuando eres joven, pues aprendes muchísimo a girar, estar en teatro es increíble, aparte ella tiene un peso escénico brutal, o sea, que fue muy guay.
Quizás gracias a ella la copla se desempolvó, ¿no?, después de los años del franquismo, donde era algo rancio, quizás.
No, puede ser, fueron varias, ¿no?, las que participaron, seguramente. Vamos, no estoy muy conectada con el mundo de la copla, pero yo creo que fueron varias, como Rocío Jurado también, o sea que sí, que participaron y que llevaron la copla al mundo entero, porque en todo lo que es América Latina, o sea, quiero decir, supuesto, es que también estas mujeres, o sea, Isabel, por ejemplo, súper conocida en México, yo creo que en Colombia también, es brutal, o sea, haber estado al lado de ella y trabajar al lado de Isabel ha sido una experiencia, y tan joven, yo era muy joven, cuando veo ahora los vídeos digo, ay, era un niño, no tenía ni barba con la barba que tengo ahora, o sea, que imagínate, que fue brutal, sí, sí.
El mundo de la moda, Rubén, tampoco te es ajeno, vas a ser modelo para diversas marcas de moda, y también vas a participar en veladas como la de Christian Dior. ¿no? Es un lujo, ¿no? Eso es un lujo, realmente. ¿Cómo entras en contacto con la moda?
Bueno, la moda empecé hace algunos años. Yo tengo trabajo con una agente de imagen, o sea, que trabaja conmigo, pero depende, porque, por ejemplo, con la Maison de Christian Dior ha sido como coreógrafo que me han llamado de la dirección, de una de las partes de dirección artística de Christian Dior, y he intervenido y hice una primera creación. Aparentemente le gustó mucho, hice una segunda creación para ellos y así hemos seguido como colaborando durante años con esta casa, que luego, ahora este año, salió la última película de Mélanie Laurent, que se llama Les Voleuses, Ladronas, en español, que la pueden ver en Netflix, y yo coreografié en esta película y toda mi coreografía estaba vestida, o sea, el vestuario era de Christian Dior, de esta famosa colección que hubo en Sevilla, el desfile de Sevilla.
Pues, me acuerdo. Para los diseñadores de moda, el flamenco es una estética ideal, ¿no? Quizás, y no solo en España. En España quizás no se utiliza tanto.
Bueno, es que ahora... yo creo que el flamenco está un poco de moda, o un poco mucho de moda, gracias a algunos actores del flamenco que están...
Como Rubén Molina, por ejemplo.
Por ejemplo. Pues mira, nunca se sabe, ¿no? Pero sí, claramente, y está entrando mucho en la moda. O sea, es que Paco Gabán, Christian Dior, ha creado una colección entera, y yo veo mucha inspiración mediterránea, española. Es que el flamenco tiene mucha fuerza, ¿no? Y esto le da mucha fuerza también a la moda, claro.
A la gente del norte de Europa les fascina.
Sí, sí, claro. Sí, claro, claro. El flamenco, sí.
Cuéntanos, Rubén, ¿qué ha representado París y Francia para tu carrera?
Pues a día de hoy diría que mucho. Porque yo llevo aquí hace 10 años, ya con una carrera, pero como bailarín, o sea, como intérprete, y al llegar aquí empiezo a desarrollar esa parte que yo me he dado cuenta que es mi otra parte de salida, que era la de crear. Y la de crear, y no solamente ser intérprete y bailarín, sino la de coreógrafo, la de crear, y la de poder contar cosas y compartir cosas con la gente. Porque a través del movimiento tú compartes, pero a través de una creación, esta es mi opinión, es mucho más redondo. Porque tú también trabajas con individuos, con humanos, con creadores, con artistas, que te dejan contar y que te permiten contar una cosa en colectivo.
Quizás las condiciones para los creadores son mejores aquí en Francia que en España.
Yo diría que sí. Yo confirmo un sí rotundo, sí. Desgraciadamente, porque en España hay un talentazo, pero es mucho más complejo el poder sacar una producción adelante.
Aquí en Francia has trabajado con españolas que han triunfado en este país, como Blanca Lee o también Rosy de Palma, la actriz de Almodóvar. ¿Cómo ha sido tu trabajo con Blanca?
Con Blanca muy bien. Yo creo que Blanca me ha enseñado muchas cosas y he aprendido mucho. Y bueno, es que Blanca es una institución como coreógrafa y como creadora. Entonces, estar con Blanca, compartir con Blanca y que ella esté creando y que te esté alimentando eso, y pues una inspiración muy grande. Y lo sigue siendo cada día. O sea, y me da una alegría cada vez que veo a Blanca y que estoy con ella, porque aparte es un ser que tiene una fuerza y una energía súper bonita. O sea que una experiencia muy grande y de muchísimo aprendizaje, sí.
Hablábamos de Rosy de Palma. Como actor también has hecho tus pinitos en el cine, en la televisión. ¿Nunca has coincidido con Rosy en una película?
No, en la película no. He trabajado con ella recientemente en varias cosas. O sea, en una publicidad para Louboutin. Luego hicimos una creación juntos para el Bon Marché también.
Los grandes almacenes lujosísimos.
Sí, que tienen toda una parte cultural súper interesante. Tienen una programación cultural súper interesante. Y he trabajado con Rosy en esas colaboraciones y en esos proyectos, pero no, en el cine no. En el cine no. Me encantaría, ¿eh?
Ya llegarás,
me encantaría, la verdad que sí.
Pero volvamos al espectáculo La Salida, que estrenas este 19 de abril aquí en París, en el Teatro del Atelier. ¿Cómo nace la idea de hablar de minoría en un espectáculo de flamenco?
Pues mira, de una forma muy egocéntrica nace por empezar por hablar de mí.
Que eres minoría, por supuesto.
Que soy minoría en este caso. Bueno, y bueno, sí, porque los bailarines somos minoría. Y luego ya nacen muchas cosas. O sea, yo me inspiro de mi vida, de mi infancia. Hablo de un tema que es como la gordofobia, creo que se dice en español también, porque lo he vivido en casa también, directamente con mi hermano. O sea, como temas que están ahí, pero que hay otros temas que tienen mucha más visibilidad, que tienen la misma importancia, pero en esos temas como que se ven mucho menos y se habla mucho menos. Y yo tenía esa necesidad de contarlo, de integrarlo y de hacerlo visible a través de mi espectáculo y a través de mi visión, ¿eh? Yo comparto con toda la humildad del mundo con el público esta creación. Y por eso ese era el motor, o sea, ese ha sido el motor y ese sigue siendo el motor en los ensayos y en todo. Porque dentro de un equipo y de un colectivo y de una compañía como la mía, donde todas las chicas llevan años trabajando conmigo y que están siempre ahí, que yo conozco mucho su vida también, todo esto también se pone al servicio de la obra. Y yo creo que eso es algo súper interesante y súper rico, cuando hay este trabajo también colectivo dentro de la creación.
Por cierto, la revolución del Me Too ha pasado también por el flamenco. Se ha visto, quizás porque el flamenco tiene una fuerza extraordinaria, pero una fuerza muy, un poco machista a veces, ¿no? Quizás.
Yo, a ver, esto es difícil de calificar. No porque no me quiera mojar, como decimos nosotros. Es difícil de calificar porque a nivel estético sí que puede haber este baile como muy definido masculino y femenino, pero también al mismo tiempo es muy andrógino, porque yo creo que el hombre podemos tener algo muy duro y de repente, pum, relajar y pum, no sé, y entra. Y la mujer lo mismo, porque hay una chica se cuadra y se lía ahí con un zapateado, y eso sí, se te tiene que poner una etiqueta de masculino o femenino, podría ser como muy al opuesto, llegamos en varias cosas. Luego, que el mundo del flamenco pueda ser más machista o menos, pues seguramente habrá, seguramente. Luego, hombre, hay grandes compañeros que están evolucionando mucho y que están entrando en cosas muy interesantes, ¿no? Como Viva de Manuel Liñán, por ejemplo. Y bueno, y yo creo que yo, por ejemplo, en mi trabajo actual no estoy tan con esta identificación. Yo sé que mi baile está calificado por la prensa como muy masculino, muy ese baile flamenco clásico viril, que me encanta. Pero luego yo también de vez en cuando rompo y entro en otros lugares. ¿Qué está pasando? Espero que esté evolucionando en todo caso, sí.
Esperemos que sí. La música tiene un papel muy importante también en tu espectáculo. Me decías que incluso hay algo mexicano también en la música, ¿no?
Sí, es que, claro, con esta historia de mi hermano que yo he servido, o sea, que he utilizado, y bueno, hay un poco el espectro de la Llorona, que todo el mundo lo conoce por Disney y tal, pero entrando en el espectro y en el personaje y en esa parte folclórica mexicana, que es maravillosa, que es un mundo por descubrir, entramos en ese mundo de la Llorona que nos ha abierto un abanico de posibilidades y de emociones muy grande. Y ahí eso es muy, muy guay. Pero no solo en mexicano, ¿eh? También está el catalán, ¿eh? También está el catalán y no está gratuitamente puesto, está todo muy justificado, y es porque yo, desde que empecé mi carrera, he trabajado con muchos catalanoparlantes. Me parece una lengua muy bonita, y esto es una apología que hago porque me apetece y porque en mi equipo los músicos actuales son catalanes, y era una forma de expresarse a ellos en su lengua maternal también, y yo quería poner ese gotita de catalán, porque cada uno se expresa y tiene su salida en esta obra.
Precisamente el Festival del Imaginaire, el Imaginario, aquí en París, en unas semanas estará un concierto dedicado a la rumba catalana, que no solamente es de Cataluña española, también de la Cataluña francesa, ¿no? De Perpiñán también.
De Perpiñán. En fin.
Y todo eso va a pasar en el Teatro del Atelier, aquí en París. ¿Qué teatro, no? Es uno de los más bonitos de París.
Es brutal.
Es una plaza, y no lejos de la colina de Montmartre.
Es verdad. O sea, que si vienen turismo, que venga de todas las partes del mundo a venir al teatro, porque está en un sitio ideal, o sea, es súper bonito donde está ubicado. El teatro es precioso, la energía es muy bonita, y ese teatro al italiano, a mí me encantan los teatros al italiano, soy un romanticazo para eso, me flipa.
Son bomboneras, como dicen.
Sí, es verdad.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Teatro del Atelier, al pie de la colina de Montmartre, estos 19 y 20 de abril para el espectáculo La Salida, del bailarín y coreógrafo español Rubén Molina. Muchísimas gracias, Rubén, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito aquí en París y en otros pagos también. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bordelas, que se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red también que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Thank you.